3:06 en las Islas Canarias, suena el mítico James Brown con el I Feel Good.
Bueno, y en la noche de COPE ya está con nosotros María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere. Anda, que me voy a equivocar justo de María Inmaculada, que es lo más sencillo, hija mía. Buenas noches, Macu.
Te lo voy a perdonar, pero solo por hoy, ¿eh?
¿Qué tal, Macu?
Bien. Aquí, buenas noches, chicos.
¿Has celebrado el Día de los Enamorados?
Seguro. Bueno, no sé, yo con mi perro y sola, queriéndome mucho a mí misma. Sí.
Oye, el tema que vamos a tratar hoy es un tema serio. Tampoco es que haya ocurrido nada, a lo mejor, tan trascendente, pero que puede llegar a ocurrir, sobre todo porque es muy difícil que cuando nos hacemos adultos nos metamos en la cabeza de esos niños pequeñitos y algunas veces les guiamos y no sabemos si por el camino adecuado, por lo que es complicado para un padre, vamos, el educar. La polémica acerca de si la niña de menor de 15 años estaban preparadas para ser modelos es cada día más frecuente, puesto que cada vez son más las niñas, más pequeñas, dicho sea de paso, que aparecen eso en las revistas y catálogos de moda, en general, por mucha ternura que nos produzca, suelen generar bastante rechazo entre la gente de la calle, en mucha parte debido a los tópicos que existen en torno a la vida de las pasarelas y la moda en general. Y eso, no sale en una revista de niños para niños, sale en revistas que es para los adultos y algunas veces, en serio, tristemente, les ponen como si fueran, pues eso, adultas, ¿no? Uh-huh. Pintadas con un tipo de ropa que llama un poco ahí, que dices, no sé, no lo entiendo muy bien. ¿Es malo que una niña tan pequeña sea modelo?
Pues, a ver, es verdad que tenemos muy estigmatizada la vida que se produce alrededor de la pasarela y, de hecho, pues muchas veces hemos visto, ¿no? Y, de hecho, pues es una realidad que tiene mucho que ver o se desarrolla mucho trastorno alimentario, mucho problema de adicciones en torno a esa vida y es una realidad, pero no hay que generalizar. Sin embargo, un niño, en este caso una niña, tiene un ciclo de vida determinado, tiene un ritmo de vida determinado que hay que respetar, ¿no? Entonces, de alguna forma, el mayor problema, el mayor riesgo que se produce cuando metemos a este tipo de vida a un niño tan pequeño es que no le dejamos ser niño. De alguna forma le obligamos a vivir como un adulto en una edad que no le corresponde. Entonces, al final, esto es muy peligroso porque se aprenden cosas que no están preparados para aprender, puesto que no existe una base, valga la redundancia, básica, ¿no? Que tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el vínculo, con los demás, tiene que ver con la propia manera en la que yo me veo a mí mismo. Incluso es que hasta físicamente ni siquiera están preparadas, puesto que la vida de la pasarela gira en torno mucho a la propia autoimagen, al propio cuerpo, a la propia figura. Y en esa edad, pues al final acaba poniéndose una exigencia y unas expectativas demasiado altas para una niña de, hablamos de niñas incluso de 5, 6, 7 años, que ni mucho menos están preparadas para eso en este momento, ¿no? Entonces sí puede ser algo muy peligroso, sobre todo además si encima no se tienen en cuenta ciertas cosas, no se cuidan las cosas bien cuidadas, ¿no?
Pero son niñas que trabajan, digamos, por decirlo de alguna forma, a un ritmo parecido a la de los adultos. Lo digo porque todos conocemos en la música, en el cine, fundamentalmente, niños que han sido niños prodigio, que han sido caras muy conocidas, algunos de ellos han acabado normal o incluso en el ostracismo porque ya de adultos no servían para la industria y han hecho sus vidas normales, y otros que han acabado desde muy niños, pero muy niños de verdad, agarrados a la botella o a las drogas, cayendo en unas vidas pues lamentables, ¿no? Desgraciadamente para ellos. En este caso de las niñas modelo, la niña rusa esta, la niña más bella del mundo, ¿sus padres de verdad les someten a este tipo de, no sé, de ritmos de trabajo tan, tan frenéticos?
Claro, es que hay que diferenciar, lo que pasa es que al final lo ponemos todo en el mismo pack, digámoslo así. No es lo mismo, pues, unos padres que en un momento determinado ponen a su hija en, no sé, en un anuncio de dentrífico, pongámoslo así, o en un anuncio de pañales, que sin embargo algo de consecuencias siempre tienen, dependiendo un poco de pues, por dónde se lleven las cosas, pero sí que es verdad que hay casos como el de esta niña, que al final su ritmo de vida pues es mucho mayor de lo que ella está preparada, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que es la escolarización, todo lo que, no solo la escolarización entendida como la parte académica de aprender, sino todo lo que es el vínculo con los iguales, que es todo tan importante, el aprender, tener un grupo de referencia, todo esto, esta niña lo pierde, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque está escolarizada porque hay un profesor que va con ella a todos los sitios a donde esta niña viaja y todas estas cosas, no es lógicamente igual, ¿no? Entonces, no se aprenden las mismas cosas y al final eso pasa factura, ¿no? Entonces, es verdad que no todos los casos se sigue ese ritmo de vida como adultos, pero hay casos en los que sí, ¿no? Entonces, al final, es lo que decíamos, esa niña aprende a tener unos estándares muy de adulto, muy poco asemejados a lo que le corresponde en edad física, básicamente. Entonces, al final, pues puede ser que existan problemas de base, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, mucho tiene que ver con cómo lo gestionan los padres, ¿no? Entonces, si efectivamente la niña de por sí sola, ella no coge un avión y se va y se mueve por todos los lados. Ella puede tener mucha ilusión, pero si no son los padres los que están un poco detrás animando eso, pues lógicamente eso no tiene cabida, ¿no?
Has dicho algunas cosas, por ejemplo, lo de pasafactura, hay que decir, y como comentabas, tiene su propio seguro profesor particular, que en ese sentido en el académico estará preparada perfectamente, porque gana un dineral, vamos, ganan los padres un dineral, no sé si ese dinero al final, claro, quien lo va a administrar son los padres, evidentemente, porque la niña es menor. Y quizá, yo me estaba, el planteamiento que me hago, digo, yo tengo muchos amigos que cuando nace un hijo suyo, le hacen, pues, fotos, ¿no? Enseguida les gusta hacerle fotos, van a un sitio, especializado, profesionales, y tienen allí para, pues, que todas las fotos sean, pues, como los niños pequeños ya son bastante bonitos, bueno, hay que decorarlos mucho, ¿verdad? Pero bueno, pues les hacen fotos. Y según va creciendo, hasta cierta edad, y lo que hace ese fotógrafo siempre les dice, o sea, aparte que, bueno, pues, es como disfrazarse y que se lo pasen bien, que disfruten. Claro. Aquí estamos hablando de algo que me imagino que también a esta niña y a otras como ella, ¿eh? No vamos solo a basarnos, hay muchas en Estados Unidos, creo que además llegan hasta a operarlas, o sea, que es que esto ya sí que me parece, vamos, o sea,
tremendo.
sí, o sea, que vomitivo, vamos, y las obligan a hacer y a tener una doctrina casi que es eso, para una persona que está muy preparada, y aún así, lo hemos visto en películas, hemos visto documentales y sabemos cuando luego muchas de ellas abandonan la pasarela, lo que dicen que han tenido que pasar. Es evidente que, como decimos, están ahí bajo la tutela de su padre, como decía, no viajan solas y tal, pero están moviéndose en un mundillo, porque estamos diciendo que no está en una pasarela para gente de su edad, para niñas, están en una pasarela donde hay modelos de alto standing y de una edad muy superior a la suya y están viendo cosas, por cierto, prototipo en la moda, que aún así, aunque poco a poco las cosas van cambiando, no sigue siendo el de una persona normal, ¿eh? Normalmente las medidas suelen seguir siendo de mujeres o hombres, pero sobre todo las mujeres bastante delgadas. Y eso también en una niña pequeña puede repercutir bastante, ¿no?
Claro.
Estoy hablando desde la ignorancia, por eso estás con nosotros,
sí.
¿Eh? O sea que...
A ver, dependiendo del caso que nosotros estemos hablando, si se trata de niñas muy pequeñas, es verdad que lo normal es que compitan con otras niñas muy pequeñas. Creo, vamos, no sé si existe el caso. Algún caso habrá seguro, y de hecho alguno hay, de niñas que compiten con gente más adulta, ¿no? Pero aunque sea entre niñas pequeñas, el problema es que ese ambiente es lo mismo que sucede pues con el deporte o con ciertas profesiones que tienen mucho que ver con la exigencia, puesto que se pone en ellas mucho el tema de la competitividad, ¿no? Entonces, están continuamente compitiendo con otras niñas para ser las más guapas, para ser las que mejor lo hacen, para ser las que más gustan. Entonces, de alguna forma, entran en una dinámica donde al final todo lo que, toda su valía, que un niño pequeño empieza a entender lo que él vale en el mundo, precisamente lo arraiga, lo asienta precisamente entre los 4 años, los 5, cuando él empieza a entender qué papel juega en el mundo. Entonces, si a ese niño con 4 o 5 años le explicas, o no solo le explicas, sino que simplemente lo montas en un tren en el cual se le está diciendo que su valía es lo guapa que es, o lo bien que anda, o sea, lo bien que... Bueno. Que de alguna forma se exhibe en este sentido, pues al final esa niña no aprende que el resto de valores también están ahí, ¿no? Entonces su valía va a ser esa. Entonces al final pues entra mucho en el tema de la competitividad y entonces en esos mundos pues está muy a la orden del día el ser la más delgada, el ser la más guapa, el ser... Entonces al final todo eso que los niños viven desde el juego, como es maquillarse, vestirse con la ropa de mamá, pues eso, ¿no? Incluso hasta pues hacer a pasarelas entre amigas, ¿no? Eso pasa a ser como su trabajo, su labor principal, incluso en el día, ¿no? De hecho, muchas veces, la gran mayoría de los casos, las niñas quieren. O sea, yo creo que es raro que la madre sea la que le obliga a la niña a ir a una cosa que no quiere ir. Y además ese mundo llama muchísimo la atención cuando una niña, pues, ves las fotos, ¿no? Y dices, anda, pues esa vida parece maravillosa, ¿no? Pero otra cosa es que los padres alienten eso y si lo van a alentar, ¿de qué forma lo hacen, ¿no? Entonces, pues a veces se tiene poco cuidado con qué se le está enseñando a esa niña simplemente por estar ahí sin necesidad de que existan cosas tóxicas también que vengan.
Oye, Macu, y efectos colaterales. Hermanos que convivan en esa familia donde los padres están volcados con la carrera profesional de esa niña, por llamarlo de alguna forma. Porque, claro, esos niños sufren, digamos, posiblemente menos atención por parte de los padres, ven cómo tienen una hermana que lleva una vida muy distinta a ellos y a sus amigos o a sus familiares pequeños. ¿Eso cómo se puede manejar?
Pues,
porque
claro,
me imagino que podrán quedar tocados, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que el riesgo, la consecuencia principal que sucede es precisamente la falta de atención que se puede llegar a dar en los hermanos, ¿no? No es así en todos los casos, pero muchos de ellos se dan. Entonces, lo mismo, aunque sea a otra escala, puesto que esos niños no están viviendo esa situación que está viviendo su hermana en concreto, pero se les vuelve a pedir a esos niños que sean adultos, puesto que tienen que criarse, entre comillas, solos. Tienen que gestionar las cosas solos porque papá y mamá están con la atención puesta en otra cosa, ¿no? Entonces, se genera además mucho rechazo hacia el hermano, en este caso, pues, triunfador, ¿no? Que se le ve como, pues, el hermano que papá y mamá todo le adoran y le siguen y le llevan. Entonces se genera mucho tema de celos, mucho tema de rabias enquistadas, porque uno no se entiende la vida que se lleva, entonces lo llevan mal. Entonces, de alguna forma, en el caso de que se dé, hablamos de tema de pasarelas, pero podemos hablar de cualquier niño que tenga una situación extraordinaria como estas, ¿no? Entonces,
sí.
Tener un poco más de cuidado a la hora de el hecho de decir, oye, pues si hemos elegido una vida determinada para este hijo en concreto porque tiene un talento, porque tiene lo que sea, pero no hay que olvidar que el resto de hijos tienen otros talentos que no necesariamente tienen por qué ser ese y que igualmente pueden ser importantes dentro de lo que ellos quieran también hacer, ¿no?
Y además creo que viene muy bien eso, ¿no? Porque habrá quien esté pensando, oye, pues si tiene un talento, lo decimos todos y todo padre, yo creo que tonto sería si no alienta ese talento, si no intenta, pues, que no lo pierda, que siga con él, que crezca en la vida. Pero claro, o sea, si un niño tiene un talento especial, por ejemplo, para la informática, no coger directamente y le hace director de informática de la COPE. Y le dice, ponte a...
Claro, exactamente.
Sino que vas poco a poco, te vas enterando. Yo creo que está muy bien siempre hablar con gente especializada. Cuando un niño, pues, tiene unas probabilidades, unas cualidades diferentes a lo mejor a otro, ¿eh? Que aquí no estamos diciendo, oye, que ojalá, mira, le vaya de maravilla, y como decimos a los padres, esperemos que seguro, porque también Lardo lo decía al principio, cuántos ha habido, sobre todo en Hollywood, que han acabado al final más pegados a la botella, familias separadas, desestructuradas, justo pues porque el niño tenía un talento que les hizo ganar mucho dinero, pero no supieron administrar más que el dinero luego lo que es la parte familiar. Pero
bueno. El resto de cosas, sí, efectivamente.
Pues Macu, María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadinera, nuestra psicóloga particular de los martes, la madrugada de los martes aquí en la noche de COPE, que te deseamos una feliz semana, como siempre.
Muchas gracias.
Aconsejan sobre posturas erróneas que pueden...
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El Colegio de Enfermeros denunciará ante la Fiscalía a las conocidas como doulas, mujeres que ejercen de matrona sin serlo y sin preparación para ello. Les acusan de poner en grave riesgo la salud de las embarazadas.
El Consejo General de Enfermería ha presentado un informe donde ponen de manifiesto prácticas que no están reguladas ni en la Unión Europea ni en nuestro país, que llegan a fomentar hasta el canibalismo, ya que algunas incluso practican rituales como alentar a la mujer a comer su propia placenta.
El documento que ha sido enviado a Sanidad y al Fiscal General del Estado pretende poner fin a la acción de una figura que no existe legalmente y que está poniendo en riesgo la salud de la madre y del bebé. Gloria Boal es vocal de la Comisión Nacional de Especialidades de Matronas.
Aconsejan sobre posturas erróneas que pueden comprometer la oxigenación de la madre y el bebé. Cuando se atiende un parto en un entorno carente de seguridad, impide controlar la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, poder estar el niño sufriendo una falta de oxigenación, una lesión cerebral o incluso la muerte.
Las figuras de las doulas está contemplada en la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud, realizada por el Ministerio de Sanidad en 2007 y revisada en 2010. En este documento se describe la permanencia en forma continua de una persona acompañante elegida por la parturienta o personal sanitario que brinde apoyo personalizado durante el parto. Sin embargo, no se desarrolla su papel o funciones ni cómo debe ser su formación.
En España se han identificado 547 doulas que utilizan páginas web y redes sociales para anunciarse. Por la atención al embarazo, parto y posparto, se suelen cobrar unos 1.200 euros, aunque cada una de ellas fija sus servicios y tarifas. Además del intrusismo, el informe destaca algunas prácticas que consideran de riesgo para el bebé y la mujer.
La no identificación de una placenta previa. Esta mujer podría desangrarse, podría morir por el sangrado e incluso el feto también. La presentación de un parto de nalgas hecho por una persona completamente sin formación, el riesgo para el niño es pues de la muerte.
Una de estas prácticas es la placentofagia o el acto de alimentarse de la propia placenta. Defienden que es una práctica común en animales mamíferos y por eso dan recetas de cómo tomar la placenta, por ejemplo, en batido. Santiago Pérez es un agricultor gallego de 35 años que en el año 2006 vivía en Florida y era piloto. No quería seguir viviendo su futuro en el aire, lo dejó todo y se fue a Londres a aprender agricultura ecológica. Tiempo después regresó a Teo, La Coruña, y fundó su propio negocio en la finca de Los Cuervos. Se alió para la aventura con el cocinero Javier Olleros, que hablamos la pasada semana con él, propietario del restaurante Culler de Pau, Grove. Era la simbiosis perfecta que hoy todavía perdura. Santiago cultivaba lo que soñaba saltear Olleros y Olleros cocinaba los hallazgos terrenales de Santiago. Santiago ha rescatado, por ejemplo, el guisante lágrima gallego, un bocado único que en su primera cosecha se vendió a 300 euros el kilo. Las lechugas que cultiva Santiago dice que son incomparables. A Javier Olleros, como digo, el cocinero lo tuvimos la semana pasada con nosotros. Hoy contamos con Santiago Pérez, el agricultor ecológico de la finca de Los Cuervos en Teo, La Coruña. Santiago Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, ya solo por esto de los guisantes que estuvimos aquí debatiendo sobre que verdaderamente tienen un sabor diferente cuando pruebas unos guisantes recién cogidos de la huerta, si los abres, a cuando pues abres una lata ya que eso que le tienen que tener, pues me imagino sus condimentos para que aguanten más. Y es normal que se te acaben cayendo las lágrimas comiéndolas. Bueno, ¿cómo surge? Cuéntanos un poco cómo es tu historia, o sea, cómo alguien que está de piloto en Florida de repente coge y dice, mira, no sé si es un cambio brusco, te toca el euromillón, o de repente te levantas un día y dices, pues si a mí lo que me gusta es sembrar lechugas y guisantes.
No, qué va, fue... Pues mira, estaba volando en Florida, pues eso, acabando mis estudios de piloto, tuve un par de contratos por allí de trabajo y la situación en España en el mercado aeronáutico tampoco empezaba a ser bollante, ¿no? Empezaban a quebrar las primeras compañías y bueno, un poquito me lo vi venir y me tomé un tiempo sabático en Londres. Cierto es que, bueno, yo siempre tuve un apego por la tierra y viví y vivo aquí donde tengo la finca de Los Cuervos, a 7 kilómetros de Santiago, en un valle que está en la ribera del Ulla, muy bonito, y siempre tuve ese apego por la tierra y miraba la tierra como un proyecto pues muy a largo plazo. Pero bueno, en ese año sabático que me tomé en Londres, pues descubrí la agricultura, ¿no? Una agricultura diferente, una agricultura de cariño, de mimo, por el producto, por las cosas bien hechas, unos productos asiáticos, brotes, productos diferentes que yo nunca había visto. Y bueno, pues tras trabajar en una organic farmer un tiempo, pues nada, decidí venirme aquí otra vez a mi tierra y bueno, poner un poquito en marcha este proyecto, ¿no?
Santiago, buenas noches. Cuando buenas noches. Uno escucha que alguien como tú, para aprender sobre agricultura ecológica, se ha ido a Londres, le llama mucho la atención, porque uno piensa en Londres, pues lógicamente lo primero que nos viene a la cabeza, pues en la City, ¿no? En algo más una urbe de cemento y de cristal que de agricultura ecológica. Sé, evidentemente, que como en Madrid, como en Nueva York, como en Tokio, como en México, como en muchos sitios, en Londres hay absolutamente de todo. Pero te vas a Londres porque te le recomiendan, porque de repente encuentras que allí hay un espacio en el que poder crecer. ¿Cómo es esta aventura?
No, realmente me voy a Londres porque era un país que nunca había conocido, tenía muchas ganas de conocer la cultura anglosajona, sobre todo en Londres, y después hay otro tema, que Londres no son grandes productores, porque en el invierno no producen por las condiciones climatológicas, pero la cultura toda que hay en torno a los vegetales, al producto y a la producción de manera diferente es enorme. Comparado con cualquier otro país de la Comunidad Económica Europea, sobre todo la demanda de producto, y esa demanda lo que hace es crear una oferta muy especializada, muy diversa, donde hay empresas que eso, que solo producen por el clima ciertos meses al año, pero que esos meses que producen, el producto es espectacular, ¿no?
Oye, hablando de producto, hemos hablado de lechuga, hemos hablado de guisante lágrima, tú has comentado pues cómo conociste algunos productos, por ejemplo, asiáticos. Cuéntanos que eso, qué es lo que sueles cultivar, y sabemos ya entonces que Ollero es uno de tus grandes productores, ¿no? Sería el que al final ese producto que justo que tú cosechas, ¿no? Él le da una forma diferente para nuestro estómago. Pero eso, cuéntanos de qué tipo de productos son los que acaban llegando, por ejemplo, a la cocina de Ollero.
Pues mira, nosotros para cocinas, para alta hostelería, trabajamos tres líneas de producto, que son productos recuperados de Galicia, en el cual está el guisante lágrima que hablabais, o el mini maíz. El mini maíz es un baby corn, para que os hagáis una idea, es un mini maíz tierno gallego, que también recuperamos. Después tenemos productos de temporada, mini zanahorias, mini remolachas, mini chirivías, mini puerros, mini cebolletas. Y después tenemos productos asiáticos, pues como puede ser rábanos asiáticos, pak choi, berzas asiáticas. Entonces, según la temporada, ¿no? Nosotros siempre vamos cultivando por temporada, o sea, lo que la tierra da en invierno, lo que la tierra da en verano, pues hacemos un mix, un producto gallego recuperado, que es nuestra identidad, de donde venimos, productos asiáticos, productos de fuera, y también pues productos dedicados pues eso para alta hostelería, con más cariño y con más mimo, ¿no? He hecho unas técnicas de cultivo diferentes, y principalmente son esos tres tipos de productos lo que hacemos todas las temporadas. Uno recuperado con la ayuda de investigación que tenemos del TSI, ese triángulo que tenemos, investigación, cocina, tierra. En la investigación está el Centro Superior de Investigaciones Científicas con la Misión Biológica de Galicia. En el otro extremo está Javier en cocina. Y en el otro, pues bueno, estaría yo, ¿no? Que soy el nexo de unión entre los dos y la tierra.
El mercado vuestro, perdona, es restaurantes, o sea, es para, no es para producto particular. O sea, yo no puedo llegar y decir, me voy a encontrar este producto en el mercado.
Puedes a través de, bueno, de nuestra venta directa, pero no vendemos nunca en supermercados, ni en grandes almacenes, ni en grandes distribuidores. Creemos que el producto es ese mismo, ese cariño por el producto, ¿no? En abundancia. Ojo, en ciertas cantidades, porque tenemos que vender a cierto número de restaurantes y tenemos que dar una regularidad de producto y una seriedad. Y ese hoy en día es nuestro gran reto, ¿no? Mantener esa calidad y esa artesanía poco a poco. Y también, sobre todo, que los chefs nunca echen de menos esa bajada de calidad. Y para los particulares que lo desean, con ponerse en contacto con nosotros no tienen ningún problema, porque siempre que podamos y la calidad del producto sea ok, aquí estamos abiertos a todo el mundo.
Santiago, cuando uno compra en un establecimiento de delicatessen, o en un supermercado, en un hipermercado, en una tienda de conveniencia, en cualquier sitio, un producto ecológico, y sabe que es un producto ecológico, lo está comprando porque piensa, cree que, bueno, pues que va a saber mejor, que le va a hacer más bien el tomarlo respecto al industrial. Pero cuando uno va a un restaurante a comer, ¿realmente percibe o realmente se da cuenta o se le comunica que está comiendo un producto ecológico? Lo digo porque, evidentemente, el restaurador que te compra a ti y que cocina con ello tiene un nivel de exigencia alto y quiere dar lo mejor a su cliente. ¿Pero eso se traslada luego en la carta o se le comunica al cliente final?
Sí, sí, muchísimas veces. Muchísimas veces en sala. Y yo la semana pasada estuve en Madrid Fusión, y en restaurantes que son clientes míos, en mesas que estaban adyacentes a la mía o pegadas a la mía, se le informaba, esta berza es gallega, de Finca Los Cuervos, producción ecológica. O sea, en la mayoría de los restaurantes se lo comunica al cliente o en la presentación del plato que el producto proviene de esta finca. Y después, hombre, ellos tendrán que decir, yo creo que diferencia hay, ¿no? Sobre todo en el mimo y en el cariño por el buen producto y por sacar lo mejor de sí y por no llevar producto químico. Date cuenta que todo, por ejemplo, una mini zanahoria, que ya sabes, tiene una profundidad de sabor mil veces más que una zanahoria normal, con todo este cariño, este mimo, sin productos químicos, es multiplicado por 10, ¿no? Entonces, yo creo que ya por sí solo habla el producto cuando ya los cocineros lo cogen y llegan a sus cocinas, ¿no?
La verdad es que oyéndote hablar da la sensación casi que te vemos como moldeas el producto del que nos estás hablando con tus manos. Yo no sé, se puede vivir, es evidente que se puede vivir de ello, pero el producto se encarecerá bastante, ¿no?, al llevar a esta elaboración, me refiero. Todos sabemos, mira, y esto puede ser tirar piedras un poco contra vosotros y habrá quien dirá, ¿para qué dice nada? Pero yo voy este sábado, voy al mercado y, por ejemplo, la carne, pues todos sabemos el precio que tiene, el pescado sabemos el precio que tiene, y cuando salimos de la verdulería, de la frutería, siempre decimos que da gusto comprar, porque has comprado un montón de producto con un precio pues bastante módico. Sin embargo, claro, me imagino que lo que vosotros ofrecéis tiene que tener un precio más elevado, ¿no?
No, todo lo contrario. Uno de los éxitos de este proyecto y el reto que tenemos es mantener unos precios acordes con lo que vendemos y, sobre todo, para democratizar este producto. Nosotros llevamos ya 6 años en el mercado, tuvimos años difíciles. Ahora estamos más o menos asentados. No fue un proyecto fácil, pero de una cosa que estamos orgullosos es que todo el mundo, todos los restaurantes, da igual que tengan 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, tengan acceso a este producto. Bien, es cierto que hay productos que son caros, porque, por ejemplo, el guisante lágrima son 16 o 17 horas de trabajo artesanal. Nosotros lo recogemos de noche, o sea, ya son otros cantares, pero hay productos básicos, y sin ser tan básicos, que nuestro reto es hacerlo lo más asequibles posibles a todos los restauradores. Y nuestro afán y por lo que luchamos es porque cada vez más restaurantes y más gente se una a este proyecto. Y ojo, también que se vea como una fuente de riqueza para el rural y que surjan más iniciativas como esta. Yo creo que hay hueco para todos, pero lo fundamental yo creo que es armar un poquito esa cultura sobre el producto, ¿no? Y sin desfasarse nunca en el precio. De saber, oye, este es un proyecto a largo recorrido, con los pies en la tierra y sabiéndonos muy bien dónde nos metíamos y con sus esfuerzos. Pero yo creo que uno de los retos es que los precios son asequibles, ¿no?
Santiago, ¿es cierto eso que dicen algunos de que si se recoge la cosecha, el producto, a una determinada hora de la noche y unas condiciones meteorológicas determinadas, el producto sabe y aguanta mejor que si se hace a pleno sol durante el día?
Sí. A ver, en el caso del guisante lágrima, nosotros lo recogemos de noche porque el guisante lágrima realmente es un guisante, correcto, pero tiene una, para que lo entendamos, no es la palabra correcta, una epidermis vegetal muy finita y dentro lleva un jugo de líquidos. Ese jugo de líquidos, si nosotros lo recogemos de noche cuando la temperatura es baja, está, por así decirlo, en sus máximas condiciones, ¿vale? Entonces nosotros es más fácil que todas esas características de ese jugo se mantengan. Si nosotros ese guisante, por ejemplo, o cualquier otro vegetal, lo recoges a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde a pleno sol, cuando la planta está estresada por la temperatura, el sol está cayendo desde hace 8 horas, no tiene riego, la tierra está seca, el vegetal en ese momento está sobreviviendo porque es su ciclo, pero no está hidratado. Todo eso va en contraproducción, ¿no? En el momento que tú sacas ese vegetal de la tierra, ese vegetal va a ir restando vida. Pero si tú, en cambio, tienes la huerta hidratada, regada, y aprovechas a lo mejor el amanecer cuando la temperatura es suave, para recoger el producto y lo llevas a tu obrador fresco, date cuenta que ganas, primero, le ganas vida al vegetal, ganas calidad y después ganas duración.
Esos son los condicionantes, evidentemente. Me imagino que la tierra también será importante. El otro día, por ejemplo, cuando hablábamos con Olleros, le comentaba y le decía, digo, mira, digo, estuve en un restaurante en Zaragoza, y el churrasco, y comí unos tomates que no pude por otra que pedirle que me diera unas semillas, o que me diera un tomate y luego yo saqué las semillas, evidentemente. Y claro, los sembré en casita, aquí en Madrid, en la terraza, y no tiene nada que ver. Es parecido, pero no tiene nada que ver, porque luego, claro, es lo que decimos, son muchos condicionantes, aparte del cariño, las aguas, la tierra y todo eso influye.
La porquería que tiene Madrid en sus tierras.
Bueno, Santiago Pérez, agricultor ecológico de la finca de los Cuervos en Teo, en La Coruña. Oye, quien quiera ponerse en contacto con vosotros, por si alguien tiene interés, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, si quieres te dejo un mail.
Sí,
de
claro.
De manera... Mira, el mail es gerencia@lafincadeloscuervos.com.
Muy bien. gerencia@lafincadeloscuervos.com. Santiago, un abrazo muy fuerte.
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Santiago. Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Para saber si alguien sufre, hay que acercarse a sus vidas.
Nos cuenta el padre de Fátima que su yerno se marchó a Siria.
Las dos viajan a Siria en busca de sus esposos.
Ella dice que está comiendo bien, está viviendo bien. Se levantaron por la mañana.
Suleiman, de 27 años, Boubacar, de 25, y Mamadou, de solo 18 añitos, nos relataron cómo dejaron su país.
Invitamos a la seguridad para poner sobre el mar.
Expósito tiene historias que contarte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
It drove me insane. I'd finally given up on love and romance. If I lay down the sword, I'm giving my innocence.
Se llama Alfonso Alcántara, su blog yoriento.com es todo un referente en el sector de la reinvención profesional y empleo. Lleva muchos años dedicado a mejorar la vida de trabajadores profesionales para ser reclamados por las empresas. Ahora sus ideas han sido plasmadas en un libro, Super Profesional. Tómate tu vida profesional como algo personal, de editorial Alienta Planeta. ¿Qué es un superprofesional? ¿Cómo podemos salir airosos de una entrevista de trabajo? En fin, muchas preguntas tenemos para hacerle. Se lo vamos a preguntar a Alfonso Alcántara, asesor de empleo y reinvención profesional. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Alfonso, buenas noches.
Buenas.
Bueno, pues dinos lo primero eso, que es un superprofesional, a ver si estamos dentro de esta categoría o nos han rebajado ya.
Yo qué voy a decir, claro que estáis, claro que estáis. Una persona superprofesional es aquella que persigue y alcanza sus objetivos en coherencia con sus valores y estilo de vida, ¿no? Aplicando pues seis competencias. O sea, se puede ser súper profesional sin ser una persona muy competitiva. Simplemente hay que ser coherente con lo que uno quiere conseguir, ¿no?
Super profesional es una etiqueta que ponen quienes hacen las entrevistas a los que buscan empleo, a los que tratan de mejorar en su empleo, ¿o es algo que podemos ponernos a nosotros mismos?
Bueno, yo digo que todos somos grandes profesionales en potencia. Otra cosa es que lo llevemos a cabo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que toman su vida, piensan mucho sobre su vida, pero la hacen poco, ¿no? Suelo comentar que el mejor pensamiento positivo es el comportamiento positivo, ¿no? Hay gente que está planificando continuamente mejorar su vida profesional y personal, pero no da los pasos pequeñitos para conseguirlo, ¿no?
Fíjate que yo creo que, bueno, lo de asistir a una entrevista de trabajo ya es un gran paso, pero normalmente lo que hacemos casi todos en un principio es mandar el currículum. ¿Cómo podemos evitar que desestimen nuestro currículum? ¿Cómo podemos hacer que eso, que sea por lo menos que le echen un vistazo para al final podamos ser atractivos para el puesto para la persona que están buscando para un puesto determinado de trabajo?
Bueno, los entrevistadores, los reclutadores de personal, de personas, pues pueden tardar entre 10 segundos y 5 minutos en descartar tu currículum, por una sencilla razón, ¿no? Porque no cumplan los requisitos. Es muy complicado acceder a una entrevista o acceder a un empleo si no cumple los requisitos. Eso es así de sencillo, ¿no? Si tú vas, lo pongo con humor, ¿no? Si tú vas a una discoteca a ligar o a algún sitio y estás buscando una pareja rubia, ¿no? Y pues las personas que no son rubias están descartadas, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Hay un primer momento en el que hay que cumplir los requisitos. Y un segundo momento, cuando ya los cumple, es que realmente tu currículum, la documentación donde tú revelas que eres esa persona adecuada, pues tiene que resaltar esos aspectos que están más relacionados con la oferta de empleo, ¿no? Yo me encuentro con muchos profesionales, con muchos candidatos que no resaltan en primer lugar o que no resaltan con mucha visibilidad esos requisitos que les pide la empresa, ¿no? Por ejemplo, ponen en lo alto del currículum pues sus datos personales o el teléfono o la dirección, cuando en lo alto del currículum, que es como el titular, ¿no?, que es como el encabezado, ahí tienes que poner lo bueno que tú eres para ese puesto de trabajo, ¿no?
Vale, vale. Leía en ABC una frase que destacaban que me parece muy buena, me gustaría que nos la explicaras. Dice, una entrevista de trabajo es una conversación entre dos mentirosos. Cuando se supone que cuando vamos a una entrevista de trabajo nos dicen que lo que no hay que hacer es mentir, o a lo mejor lo que no hay que hacer es que se nos note que estamos mintiendo.
Bueno, yo con un poco de humor, ya sabes, pues digo que no mentir en una entrevista de trabajo sería como decir toda la verdad en una primera cita, ¿no?
Ya.
Cuando una primera cita no dices, oye, que tengo muy mal carácter, o
sí,
que
ronco,
o que no limpio la casa, ¿no? O evidentemente no se trata de mentir, porque lo primero ya hemos dicho, primero tienes que cumplir los requisitos, si no los cumples es complicado que pueda tener la oportunidad. Pero sí que uno tiene que resaltar los aspectos más positivos, ¿no? Decía un expresidente americano que cuando te pregunten en una entrevista de trabajo si sabes hacer algo, pues tú le dices siempre que sí e inmediatamente te pones a aprenderlo, ¿no? Bueno, eso es una metáfora, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que no vas a poder aprender, pero sí es importante que evitemos ser descartados en las primeras de cambio, y para eso no hay que decir toda la verdad, y hay que insistir en lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Yo suelo recomendar, oye, que te pregunten lo que te pregunten en una entrevista, tú di lo que tienes que decir, es verdad, es decir, lo que más te interesa a ti, ¿no?
Alfonso, en la crisis hemos podido comprobar cómo gente que llevaba 10, 15 y hasta 20 años, en muchos casos, en una misma empresa y desarrollando pues diferentes trabajos, pero dentro de una misma compañía, pues han quedado en la calle y han tenido que volver a meterse en la rueda de buscar trabajo. En los últimos 10 años, ¿las entrevistas personales, los procesos de selección, la búsqueda de trabajo ha cambiado mucho?
Pues yo no he percibido que haya cambiado mucho. Lo que hemos cambiado mucho es como la terminología, ¿no? Ahora se habla de talento, de coaching, de inteligencia emocional, ¿no? Y yo también lo desmonto todas estas etiquetas con un poquito de humor, ¿no? Yo digo que el coaching es orientación con glamour, ¿no? Y que la inteligencia emocional pues es más emotiva que útil, la palabra, ¿no? No ha cambiado especialmente. Lo que sí ha cambiado es que ahora los candidatos, pues las personas que buscan oportunidades profesionales, ya pueden utilizar las redes para crear una marca personal, es decir, para que las oportunidades, en vez de buscarlas, también vayan a ellos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un fontanero o un periodista de radio o audiovisual, pues puedo generar una marca gracias a mi blog, gracias a lo que publico en Twitter, en Facebook, de tal forma que puedo buscar oportunidades, pero también ser conocido y reconocido para que los empleadores y los clientes vengan a por mí también, ¿no?
Estás nombrando algo que también todo el mundo pues comenta que hoy en día es importante, es eso, es la marca personal.
Sí.
¿Cómo podemos hacer que, dices eso, ¿no?, que sea reconocible? ¿Cómo podemos hacer que al final nuestra marca pues deje una marca que en una empresa, cuando lleguemos nosotros, sepan quién somos? O sea, ¿cómo convertirnos en un trabajador reclamado por las empresas más que casi ir nosotros llamando a sus puertas?
Reclamado y reconocido, ¿no? Pues,
sí.
Pues mira, una marca profesional es el espacio que tú te creas alrededor de tu vida profesional, ¿no? Esa es la forma de decirle al mundo lo que tú sabes hacer. O sea, si por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos sencillos, que no sean siempre tecnológicos, pero por ejemplo, imagínate que tú haces un curso de fontanero porque te quieres reciclar, ya estás cansado de tu vida en la radio, que no creo, ¿no? Y dices, voy a hacerme un curso de fontanero. Dice, pero ¿fontanero especializado en qué, no? No es lo mismo ser fontanero en general, como administrativo en general, que ser un fontanero especializado en caldera del barrio de Chamberí.
Vale.
Eso genera una marca, ¿no? Porque es muy importante que para generar una marca pues hagas dos cosas. Uno, especializarte mucho para que te encuentren, porque la competencia es enorme. Y dos, convertir en contenidos tus servicios, es decir, convertir en vídeo o en un blog, en artículo, aquello que tú sabes hacer. O sea, si yo mañana me hago fontanero, lo primero que hago es que me hago un blog donde demuestro lo buen fontanero que soy, o me hago un videoblog donde doy consejos para reparar determinadas cosas. Es decir, tenemos en la palma de nuestras manos, tenemos la posibilidad de utilizar nuestra marca para que llegue a cualquier confín del mundo. Pero siempre especializándonos, ¿no? Yo decía que, fíjate que ya un psicólogo en el siglo XX, que parece que queda lejano, ya descubrió que las personas con éxito no son las más inteligentes, sino las que definen objetivos y perseveran, ¿no? Las que se focalizan. Yo cuando escuché esto en la carrera de psicología me alegré mucho, ¿no?
Mejor ser listo que inteligente, entonces.
Mejor ser concreto que inteligente, incluso que sabio, cuando estamos hablando de la vida profesional, ¿no? O sea, se puede ser muy sabio, ¿no? Pero yo comento que hay mucha sabiduría inútil que no te sirve para mejorar en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no?
Pues si has sabido seguir la sabiduría de Alfonso Alcántara en su blog lloriento.com, ahora tienes un nuevo lugar al que agarrarte, como es su nuevo libro, Superprofesional, tómate tu vida profesional como algo personal, de la editorial Alienta Planeta. Que ha sido un placer, Alfonso, tenerte aquí esta noche en la noche de COPE.
Pues un abrazo grande y decirle a los oyentes que nos escuchan que pueden descargarse un capítulo gratis del libro, así que pueden probar el paño antes de comprarlo.
¿Dónde? ¿En lloriento.com?
En lloriento.com, efectivamente.
Oye, rápidamente, solo una cosita. Sí. Últimamente estamos viendo pues estadísticas, o por lo menos datos oficiales, en los que se ve que gente que se supone que tenía pues mayor dificultad para encontrar un puesto de trabajo, es decir, parados que decimos ya más mayores, de 50 para arriba, están encontrando con mayor facilidad justo que algunos jóvenes. ¿Esto es por algo que hayas podido analizar?
Bueno, es que ahora mismo yo creo que en el ámbito de la juventud hay una crisis de valores profesionales, ¿no? Con esa expectativa que ha habido en el mercado de trabajo en los últimos años. Yo, básicamente, si eres joven, te recomiendo que no intentes ser profesional, que no aprendas profesiones, sino que intentes ser profesional.
Vale.
Que no aprendas profesiones, sino que aprendas competencias, que, por ejemplo, estamos hablando todo lo que tiene que ver con la ofimática, la informática, los idiomas, porque al final ser polivalente es la capacidad de especializarse rápido, ¿no? Vale. O sea, que aprende competencias, porque las profesiones que va a haber dentro de 10 años no las conocemos.
Alfonso Alcántara, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
La noche con Lartaundi Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Este miércoles hay Champions en COPE.
¡Benzema chuta!
Y también Más caras imposibles.
Eres muy feo.
Desde las 8:15, vive el Schalke 04 Real Madrid con el sonido inconfundible de Tiempo de Juego. Los octavos de Liga de Campeones en COPE.
Tiempo de Juego, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaundi Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
The Epcot Starfields. The Epcot.
Escoger una escuela para los hijos es todo un reto para muchas familias. Estos días y antes de las inscripciones escolares, los centros educativos abren sus puertas para que padres y madres puedan conocer de más cerca la escuela, el colegio, allí donde sus hijos van a pasar la mayor parte del día, de lunes a viernes. Desde la noche de COPE intentamos dar respuestas a tus dudas, que seguro que las tienes y tienes hijos en edad escolar. Por eso, esta madrugada hablamos con un experto que nos va a guiar para saber qué debemos valorar a la hora de elegir centro educativo para nuestros hijos. Él se llama Guillermo Bautista y es profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es uno de los quebraderos de cabeza hoy en día. ¿Dónde llevo a mi hijo? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Es mejor llevar a la pública, a un centro concertado? ¿Tengo la posibilidad de pagar un centro privado, pero no sé si realmente merece la pena llevarle a un colegio laico, llevarle a un colegio religioso, a un colegio de idiomas, a un colegio donde haya una especialización en concreto, en algún tipo de educación más, entre comillas, moderna? Son bastantes las variables, ¿no?
Pues sí, son bastantes y, como tú dices, es una decisión muy importante que tenemos que tomar los padres. Y desde luego la tenemos que tomar con cierto criterio y hay puntos en los que fijar la atención. Más allá de los condicionantes así más generales, que serían básicamente dos, que son pues la situación geográfica, evidentemente, de nuestro domicilio, de donde trabajamos o de nuestro barrio, y hasta qué punto queremos que nuestro hijo se desplace, y también pues la situación también socioeconómica de la familia, claro.
Guillermo, solemos los padres normalmente fijarnos mucho en, aparte de las actividades evidente que vayan a realizar, o como decía, lo importante que es la situación geográfica y económica para elegir esta escuela, pero solemos fijarnos mucho, por ejemplo, en cómo está equipado el colegio. O sea, siempre, en más de una ocasión hemos podido pues charlar con otros compañeros, a lo mejor, y siempre dicen, pues el colegio de mi hijo, fíjate, tiene hasta pistas de tenis o pantallas electrónicas en todas las aulas, todos tienen su ordenador. También... Últimamente iba a decir que no es que esté de moda, sino que es fundamental, ¿no? Pero que aprenden inglés enseguida, que desde muy pequeñitos. ¿Esto es tan importante a la hora de elegir un centro, el inglés y el acondicionamiento de ese colegio?
Bueno, pues mira, yo creo que esto viene siendo el escaparate que el centro tiene para convencer a los padres que los niños acaben yendo allá. Pero realmente, todo y que es importante, no es lo más importante, porque... lo más importante es sobre todo el proyecto educativo que tiene el centro y qué conlleva ese proyecto educativo. Cómo se trabaja en el centro didácticamente, cuáles son los valores, en qué valores se pone énfasis, porque no debemos olvidar que realmente estamos delante del proceso de formación integral del alumno. El primer punto es el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Muchas veces lo que son los contenidos, como tú dices, del inglés o incluso lo bueno que son en matemáticas, al fin y al cabo en los niveles básicos son el medio para conseguir ese fin último, que es el pleno desarrollo de nuestro hijo. Por lo tanto, muchas veces los factores que tú dices, que sí que no dejan de tener importancia, no son lo más importante.
A la hora de, pues eso, de equilibrar, cuando tenemos que seleccionar uno de estos centros, ¿cuál sería quizá lo más importante? Porque estamos hablando de este proyecto educativo, la línea pedagógica, pero claro, ¿eso cómo lo valoramos? O sea, porque a nosotros, no sería mejor la palabra más adecuada, pero en cierto modo nos van a vender ese proyecto educativo, esa línea pedagógica. Luego, claro, ¿cómo vamos a saber que todo eso que nos han dicho se está realizando de la forma que nosotros creemos que se debe concretar?
A ver, fundamentalmente el proyecto pedagógico es un contrato que tiene el centro con toda su comunidad, no solamente con sus alumnos, sino con las familias, con los propios profesores. Es un contrato vinculante entre todos los miembros de la comunidad. Hay como dos puntos esenciales en los que nos tenemos que fijar: en la lectura atenta a este proyecto y en hacer todas las preguntas que sean necesarias y las dudas que tengamos a la dirección del centro, a quien nos atienda el centro sobre este proyecto. Y después también en la visita, durante la visita al centro, muchas veces los padres, ¿no?, se cortan bastante en hacer preguntas delante de los otros padres, de las dudas, y ahí es el momento en el que realmente se nos abren las puertas de cómo se trabaja en el centro. Y ahí fijar la atención en muchas cosas, desde cómo hablan los docentes respecto a su trabajo, en qué ponen énfasis, hasta... cómo están equipadas también las aulas. Y no solamente nos tenemos que fijar en si tienen una pizarra digital, si tienen más o menos ordenadores, sino cómo están dispuestas, pues, por ejemplo, las aulas, cómo participan los alumnos de la decoración, cómo incluso los alumnos participan de la presentación del centro, cómo se dispone el mobiliario para que los alumnos trabajen durante las clases, etcétera, etcétera. Todos esos son aspectos muy importantes. Fundamentalmente, tenemos que escoger un centro también que sea coherente con nuestro pensamiento y con nuestra filosofía de vida, y ahí también es interesante poner la atención. No nos podemos luego llevar sorpresas en que, es que el centro está haciendo algo pues que no tiene que ver con lo que yo pienso sobre lo que son los valores de una educación, ¿verdad? Eso lo tenemos que observar y analizar previamente.
Guillermo, no todos los procesos sobre pensar en la escolarización de los niños vienen cuando los niños son pequeños. También después, cuando se cambia de ciclo, de primaria a secundaria o de secundaria a la ESO y después a bachillerato, puede haber cambios, o en cualquier momento, ¿no? Si hay una mudanza, un traslado de ciudad, se puede cambiar a los niños del centro. A determinadas edades, según los niños van creciendo, si se produce este proceso, en tu opinión, ¿deberían los padres hacer partícipes en cierta forma a los chicos sobre el sitio donde van a ocupar un pupitre? ¿O es una labor casi en exclusiva de los padres, puesto que son los que están velando por el futuro de unos niños que, en fin, no están maduros del todo?
Bueno, a ver, por ejemplo, cuando los niños están en secundaria, cuando van a bachillerato, cuanto más mayores son, evidentemente, pues más criterio tienen. Pero realmente es una opción bastante de los padres. Lo que pasa que sí que los padres tienen que tener presente una cosa fundamental, es cómo es su hijo y qué está ofreciendo esas escuelas, qué están ofreciendo esas escuelas, esos centros que estamos barajando para matricular a nuestro hijo. Ya no diría tanto la voz del niño, sino cómo es él. Evidentemente, a un niño de bachillerato, un niño de segundo ciclo de secundaria, hay que escucharlo mucho más que probablemente a un niño de cuarto de primaria, que tendrá mucho menos criterio y se basará en otro tipo de cosas, ¿verdad? En las que probablemente estemos de acuerdo. Si la escuela tiene unas buenas instalaciones, unas instalaciones bonitas, nosotros también pues las veremos, ¿verdad? Las observaremos, pero él quizás no observe otras cosas de las que hemos hablado antes.
Oye, ¿y el número de alumnos que pueda tener cada clase? Que eso también tenemos derecho a saberlo, tenemos derecho a saber pues que nuestros hijos van a compartir ese aprendizaje en su vida, en una edad que estamos hablando que es de lo más importante, pues saber si van a ser 15, 20, 40, cómo van a estar, cómo van a ser impartidas esas clases, aparte de lo que decíamos de que puedan tener más o menos pues el mobiliario más moderno o menos moderno. Eso es importante a la hora de seleccionar también, ¿no? Eso es algo que deberíamos los padres tener en cuenta, ¿no? Para ese examen al final, el que nos va a decir, este es el sitio idóneo.
Evidentemente, el número de estudiantes que viene regulado generalmente por la legislación es importante. Habitualmente pues estamos hablando de unos 25 alumnos por clase, pero también nos tenemos que fijar, por ejemplo, en el tema de los desdoblamientos de grupos, cuántos profesores atienden al grupo de alumnos en determinados momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de las cuestiones también es importante, es la homogeneidad o heterogeneidad del grupo, ¿no? Muchas veces un centro que tiene una población demasiado homogénea de alumnos no refleja realmente lo que nos encontramos en la sociedad, y puede ser más conveniente que nuestros niños pues se relacionen con todo tipo de personas, ¿eh? Porque es lo que luego les va a ocurrir cuando se hagan ciudadanos adultos y estén conviviendo con los demás en su totalidad.
Vale. ¿Cómo es nuestro hijo y nuestra familia? Eso ya es algo que tendremos que valorar casi como último punto, pero ponerlo también al principio, ¿no? De lo que, después de haber visto lo que hemos visto, después de haber examinado. Yo no sé si es bueno irse con boli y papel e ir apuntando. Hoy en día, pues, los aparatos electrónicos nos facilitan esto, ¿verdad? Y podemos ir apuntando, pero eso, ir apuntando. O sea, para luego, cuando tengamos que decidir, tener claro qué hemos visto y qué nos ha gustado y qué no nos ha gustado en cada lado.
Por supuesto, porque incluso muchas veces visitamos muchos centros. Es importante pues tomar notas, tener previstos esos criterios que vamos a utilizar previamente para la decisión, y allá tomar notas o ideas que nos hayan venido para luego recordarlas, hacer una comparación y finalmente pues valorar entre todos, ¿no? Y respecto a lo que comentabas antes también del niño, es muy importante entender para qué va un niño al colegio, ¿verdad? O a la escuela. Nosotros pensamos en clave muchas veces de inversión de futuro, pero los niños no están pensando en eso, están pensando en ser felices, básicamente, y en pasarlo bien. Por lo tanto, ese es un factor muy importante, ver dónde nuestro hijo se va a desarrollar mejor, lo va a pasar mejor, va a aprender con las mejores condiciones.
Eso de ser felices está dentro del proyecto educativo también y la línea pedagógica. Guillermo Bautista, profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.